estado, en la ciudad de Ciencias y Museos sobre la Judicatura, al señor Procurador General de la Nación, al alto comisionado para la paz, a las honorables y honorables senadores y los distinguidos invitados que hoy participan en esta audiencia pública. Empiezo por reiterar una premisa de nuestra intervención en esta audiencia. La Fiscalía considera que el tránsito hacia la reconciliación, hacia la paz, implica necesariamente hacer un cierre jurídico del conflicto. Y eso comporta apelar a mecanismos de justicia transicional que nos permitan, en medio de seguridad jurídica, en medio de un modelo que el Estado colombiano tiene derecho a desarrollar, dar ese paso hacia la reconciliación desde la perspectiva de lo legal, de lo jurídico, pero asegurando al mismo tiempo que esa paz sea estable y duradera. Lo que quiere decir que en un Estado y en una nación santanderista no hagamos tránsito a un ciclo de conflictos jurídicos que extiendan la controversia que nos generó tantas dificultades en los últimos 55 años desde el punto de vista de la confrontación armada. En otras palabras, el trabajo que muy respetuosamente le invito a hacer a la Comisión Primera del Senado es que hagamos tránsito hacia un cierre del conflicto jurídico a través de unas normas claras que le den certeza a la sociedad en su conjunto y no solamente a uno de los actores que intervinieron en el conflicto, porque de lo que se trata justamente es de postular un sistema de justicia especial para todos los colombianos en el contexto de nuestra institucionalidad democrática, de la Constitución del 91 y de lo más preciado de nuestras instituciones jurídicas. En ese sentido, quiero invitar muy respetuosamente al señor apoderado de las FARC a que en este ciclo en que estamos aprendiendo a hacer un nuevo ejercicio dialéctico de democracia mucho más profunda, no apelemos a la intolerancia como recurso discursivo para imponer las ideas, sino apelemos al uso de la razón. Y esto resulta ser necesario porque el abogado español en el día de hoy se ha ido lanza en riste contra toda la justicia colombiana, contra los jueces de Colombia y contra la Fiscalía General de la Nación, por el simple pecado de que los servidores del Poder Judicial se han empeñado en cumplir la ley 1820 del 2016. Yo no conozco cómo funcionan las instituciones de ultramar, pero lo que sí conozco es que en Colombia los servidores de la justicia nos empeñamos en cumplir a pie juntillas con lo que dicta nuestra Constitución y la ley. Y se ha dicho que se ha impedido el desarrollo de la ley de amnistía por parte de los jueces y los fiscales, apelando a razones absolutamente falaces. En primer lugar, es imposible a estas alturas darle desarrollo a la ley contra la voluntad de la jurisdicción ordinaria, porque no se nos han dado los instrumentos para hacerlo. Sabe el señor alto comisionado para la paz, porque así lo hemos conversado varias veces, que se necesita un decreto reglamentario que permita la cumplida ejecución de la ley, y a estas alturas, el señor alto comisionado para la paz podrá dar crédito de ello, el decreto no se ha podido expedir por un desencuentro que hay en estas materias, porque no solamente en materia de actos legislativos y de leyes, sino de los decretos reglamentarios, hay una atadura que impone contar con el consentimiento de las partes. Y está bien para que haya seguridad jurídica de todas las partes, pero no se ha podido lograr y no se ha podido expedir el decreto, siendo hoy martes las 12 del día, aún 40 días después, no existe el decreto reglamentario. Pero es que además la ley impone que se expida, que los amnistiados firmen un compromiso de no repetición, conforme a un acta que debe definirse en el proceso de dejación de armas, en el cual intervienen las propias partes. Y ni la SOAR ni el gobierno le han producido a los operadores judiciales, los jueces y la fiscalía ese compromiso de no repetición. Entonces, ese que es un requisito sine qua non del artículo 18 de la ley 1820, no lo tienen ni los jueces ni los fiscales. Pero adicionalmente, tampoco contamos con un listado oficial del gobierno, señor alto comisionado para la paz, de los miembros de la antigua guerrilla que se están reinsertando, una vez ha sido revisado el listado entregado por las FARC, que requiere pasar por un tamiz de verificaciones por parte del Estado colombiano. No podría ser menos, porque ahí se nos refunden en estos listados, señor alto comisionado, personas de un pasado muy oscuro que han sido comprometidos con el delito ordinario y particularmente con el narcotráfico, como pasó en Justicia y Paz, y como ya empezó a pasar en este proceso, cuando, como lo conoce el país, se nos estaba intentando colar el señor segundo Alberto Villota, por virtud de lo cual hay 4 capturados, recluidos intramuralmente. 3 de ellos aceptaron cargos y ya expresaron ante la justicia que recibieron dinero para colarse en los listados de las FARC, y que ni el gobierno, ni la sociedad, ni la fiscalía lo podemos permitir. Entonces, ¿cómo le van a pedir a los jueces y a los fiscales de la República que, si no existe el listado, senador Barreras, se concedan las amnistías respectivas? Que quede claro, aquí hay una institucionalidad que hay que cumplir. Hay unas leyes que juramos cumplir y que las vamos a cumplir, no solamente por mandato constitucional, sino porque tenemos convicciones democráticas y que se deben cumplir. Que cuando unas personas se reinsertan tienen derecho a la amnistía, pero en los términos de la ley. En los términos de la ley. En su momento, no participamos en la discusión de la ley de la amnistía. Se sometió aquí a un fast track. Poco se discutió esto a las volandas. En privado, la fiscalía le manifestó a los señores funcionarios del gobierno que iban a cometer errores graves, como por ejemplo hacer intervenir a los jueces en estos procesos. Se confunden mecanismos de subrogados penales con mecanismos de amnistía, quedaron en la misma ley, y esto pasó a las volandas por el Congreso de la República, y por eso estamos metidos en dificultades jurídicas. Es esa la razón por la cual, de la manera más respetuosa, le pedimos a esta célula confesional que se aproxime al acto legislativo de la Confesión Especial para la Paz con mucho rigor jurídico. Ese rigor jurídico va a ser beneficio del proceso, no va en contra del proceso. Y que no se gradúe, que no se nos gradúe como enemigos de la paz, a quienes estamos velando estrictamente por la seguridad jurídica del proceso de paz en Colombia, como me permito hacerlo en unas muy limitadas observaciones que quiero hacer. ¿Qué es lo que ha dicho la Fiscalía con relación a este proyecto? En lo más grueso, en lo esencial, en lo que tiene que ver con el corazón del proyecto. En primer lugar, Hemos dicho que el propio acuerdo dice que la jurisdicción especial para la paz se aplicará solamente para aquellos que suscriban con el gobierno un acuerdo final de paz. Es el numeral 32 del acuerdo final. Entonces le hemos dicho al gobierno y al Congreso desde el debate parlamentario en la Cámara que la jurisdicción especial de paz en primer término no puede aplicarse a los disidentes porque se violaría. Hemos sabido esa la defensa del acuerdo de la Fiscalía. Se violaría el artículo 32 del acuerdo de paz en materia de justicia transicional. Respecto de los combatientes de grupos armados al margen de la ley y componente de justicia del sistema, solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el gobierno. Los disidentes no suscribieron el acuerdo, no se les puede aplicar el sistema de justicia transicional. Pero es que es apenas elemental, lo dicta el sentido común. Los ilustrados delegatarios que acudieron a la redacción de este acuerdo lo hicieron correctamente, entonces hay que aplicarlo. ¿Y qué pasaba con el acuerdo? El acto legislativo decía que la jurisdicción especial de paz conocería con carácter excluyente de todas las conductas relacionadas con el conflicto o que se hubieran desarrollado con ocasión del conflicto directa o indirectamente, de todas. Y resulta que los disidentes incurrieron en delitos relacionados con el conflicto y con ocasión del conflicto, y si esa jurisdicción es excluyente, la jurisdicción ordinaria no podía conocer de esos delitos. El señor Alto Comisionado para la Paz, me satisface mucho, dijo públicamente en un comunicado que en efecto los disidentes no podían ser parte de la JEP. Tiene razón, y eso es lo que dice el numeral 32. Pero grave error el que se cometería, de esa humanidad, es decir, dejar la norma como estaba vigente, porque si la competencia de la JEP era exclusiva para los actos del conflicto, entonces era la impunidad constitucionalizada de los disidentes, señor Alto Comisionado, porque ni de él ni de sus conductas podía conocer la JEP, porque estaban por fuera de la JEP, ni la jurisdicción ordinaria, porque de ellos solo podía conocer la JEP. Ese fue el pequeño error que nos atrevimos a mencionar en la comisión primera y que fue el prolegómeno del bautizo de los enemigos de la paz. Segundo, los reincidentes. Colombia tiene una vieja tradición en materia de procesos de reconciliación. La historia de Colombia tiene que ver lamentablemente con un conflicto permanente con las guerras civiles, y hemos generado felizmente consensos políticos para construir una sociedad democrática que nos permita avanzar en paz hacia el desarrollo. Y en esos procesos siempre hemos establecido unas reglas que hasta hoy se habían respetado, y es que los beneficios que se otorgan a los rebeldes, a las personas que se reinsertan, son condicionales. Bueno, lo dice el acuerdo. Una de las premisas es el principio de no repetición, que hay que honrar, y que la propia, el Alto Comisionado para los Derechos de Naciones Unidas dice que no tiene ningún desarrollo en los acuerdos el principio de no repetición. O bueno, tal vez una pica que por ahí hay que hacer para la amnistía, que todavía no se ha redactado. Entonces, ¿qué hemos dicho respecto de los reincidentes? Lo único que le hemos pedido al Congreso respecto de los reincidentes es que quien reincida estará sometido a la jurisdicción ordinaria. Si quien secuestró hace 30 años vuelve a secuestrar, Dios no lo quiera, el año entrante, dentro de 5 años, pues de su conducta debe conocer la justicia ordinaria. Pero en ese caso, hemos pedido al Congreso, se procure que ese principio de no repetición le lleve a la pérdida de los beneficios. A los beneficios de la jurisdicción especial de paz, es que no es un asunto de sola competencia de jurisdicción. Es que en esa jurisdicción hay varios beneficios para los residentes. De un lado, el beneficio de unas penas excepcionales, el beneficio de un tratamiento penitenciario excepcional, el beneficio de un tratamiento frente a la cooperación judicial internacional excepcional. Pero si reincidió, si violentó el principio de no repetición, ¿se va a preservar los beneficios? Se dice que es que solo empleado en el modelo de justicia y paz. No. Todos los instrumentos jurídicos que hemos creado en el Estado de Derecho castigan la reincidencia. Por ejemplo, en este mismo Congreso, senador Serpa, con su puño y letra, la ley 418, usted recordará que ha sido la puerta de entrada a estos procesos de paz, tan útil que nos ha sido, establecía que el indulto y la amnistía estaría sometida a condición. O sea, se pierde el beneficio si se arrepiente. Esta ley, la 1820, se puede repetir y no pasa nada. Es decir, se conserva el beneficio jurídico. Me parece que es un error de política criminal y de política pública. Y hay que decirlo. Pero ella ya agradece. Así quedó esto. Pues cuando se va a hacer la jurisdicción especial de paz, no puede ocurrir lo mismo. O sea, el mensaje para los residentes es que habrá patente de corso que después de ese overhaul que les hace la sociedad colombiana para reinsertarlos en la vida democrática, reincidan y no pasa nada. No, no puede ser. En justicia y paz, evidentemente, al reincidente se le expulsaba de justicia y paz. Entonces, ¿qué hemos dialogado con el gobierno? Miren, está bien que en caso de residencia se aplique la jurisdicción ordinaria, pero que se establezcan las penas altas propias, por lo menos de la jurisdicción especial de paz, y en todo caso, que el tratamiento penitenciario para el residente sea el tratamiento ordinario. La sociedad colombiana no aspiraría a nada distinto, porque no podría decirse que como la JEP tiene un tratamiento penitenciario especial y no se pueden perder esos beneficios, entonces se cumplirán las penas del sistema ordinario en ese tratamiento preferencial que establece la Constitución Especial de Paz. Y creo que en esas materias salimos el cuento, pues estamos totalmente de acuerdo felizmente con el gobierno en contra de la paz. Nos van a estigmatizar a todos aquellos que pensamos que hacer el tránsito hacia la reconciliación tiene que ser en el marco de un orden jurídico donde a todos se les imponga el poder disuasivo del derecho penal. A unos y a otros, a todos. Tercero, los delitos estrechamente vinculados al proceso de dejación de armas siguen en la JEP. Fue la Fiscalía la que en una carta que le envió al doctor de la calle le dijo, miren, si solamente habrá competencia de la JEP hasta cuando entre en vigencia el acuerdo, cuando vayan los grupos hacia las zonas veredales, camuflados, con armas, para entregarlas, para desmovilizarse, que es lo que felizmente la sociedad colombiana está observando en estos días. Si en ese caso, si en ese tránsito se llegan a encontrar con funcionarios de la jurisdicción ordinaria, se producirían capturas. Por favor, arreglen esa situación. Y felizmente en el segundo acuerdo de paz lo arreglaron, a iniciativa de la Fiscalía General de la Nación, para no torpedear el proceso de paz. Y entonces se dijo en el nuevo acuerdo que los delitos estrechamente vinculados al proceso de dejación de armas siguen siendo competencia de la JEP. Estamos totalmente de acuerdo. Nos da claridad, nos evita contenciones entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. Así debe ser. Pero le hemos dicho al gobierno, y por su muy digno conducto a las FARC, necesitamos saber cuáles son los delitos estrechamente vinculados. La Fiscalía considera que el porte de armas, el uso privativo de uniforme de las fuerzas militares, de prendas de las fuerzas militares, de instrumentos de comunicación, esa pena es natural, pero no puede ser ningún otro tipo de delitos. Inclusive en estos diálogos se alcanzó a discutir si la extorsión sería un delito estrechamente vinculado al proceso de dejación de armas. Y para perplejidad propia nos faltó quien dijera, pues si finalmente el gobierno no le va a dar comida en este proceso de movilización, pues ¿de qué van a vivir? Eso es absolutamente inaceptable. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se nos ha dado? La respuesta que se nos ha dado es que eso lo designa un juez. No, las reglas de competencia son objetivas, es decir, ex ante. Esa es una regla del debido proceso, es una regla que nace de un principio cartular de la sociedad de Occidente. El ciudadano tiene que saber, antes de cometer un ilícito, cuál es la ley a la que está sometida y cuál es, por supuesto, el juez natural que va a conocer de su conducta. No estamos pidiendo nada, sino que se aplique el principio del debido proceso. Entonces, imagínense que hoy no sabríamos cuáles son delitos estrechamente vinculados al conflicto, y la respuesta que nos dan es que eso lo resuelva un juez. ¿Cuándo? Después de cometido el delito. A nosotros no nos parece. Y este es un tema de profundo respeto a los principios vertebrales del derecho al debido proceso, del derecho constitucional a un debido proceso. ¿Qué es lo que hemos pedido? Que se define ex ante por una ley cuáles son esos delitos estrechamente vinculados al proceso de dejación de armas. La ley estatutaria lo deberían hacer ustedes en el texto de la Constitución. Ya se perdió el pudor, el rigor del constituyente en la creación de normas. Ya estamos haciendo verdaderas leyes en el marco de la Constitución. ¿Por qué no lo hacemos de una vez y le damos seguridad a quién? A los que se están desmovilizando. La Fiscalía se encontró a 5 funcionarios, a 5 personas desmovilizadas de la FARC en el Guaviare. Iban en motocicletas robadas con 10 millones de pesos cada uno en efectivo, armados. ¿Qué tiene que hacer un fiscal en Colombia frente a esa situación? ¿Están en una conducta estrechamente vinculada a la dejación de las armas? No lo creemos. Y fueron capturados y fueron llevados ante la jurisdicción ordinaria. ¿Tenía que hacer algo distinto el fiscal?
Continúe, fiscal.
¿Tenía que hacer algo distinto el fiscal? Ni más faltaba. De seguridad jurídica a los desmovilizados, y por favor definamos claramente el territorio de competencia de la jurisdicción ordinaria. No hay mucho que pedir, no hay mucho que pedir. Por otro lado, y tal vez es este el elemento el que está pendiente de que lleguemos a un entendimiento con el gobierno, yo esperaría que esto quede, porque, y debo hacerlo público, el gobierno ha entendido las observaciones de la Fiscalía, ha tramitado en buena hora las observaciones de la Fiscalía ante las FARC. La última observación gruesa tiene que ver con los delitos de ejecución permanente. Hoy dice el abogado contratado por las FARC, dice que es que se nos ocurrió esto tarde, que esa es una propuesta extemporánea. No. Lo que pasa es que, y hay que decirlo con claridad, el señor abogado de las FARC le falló a sus clientes. Porque si yo hubiera sido su abogado, al momento de los acuerdos hubiese tenido mucho cuidado con el tema de los delitos de ejecución permanente. Mucho más cuando la jurisdicción transnacional frente a los delitos de lesa humanidad ha tenido desarrollos como el de Pinochet, que 30 o 40 años después, por un delito de ejecución permanente, generó un pronunciamiento no de la jurisdicción chilena, sino de la jurisdicción internacional. Pero en esos acuerdos se les olvidó que hay unas conductas punibles que se proyectan en el tiempo. que son muchas. Por ejemplo, el lavado de activos. Por ejemplo, la desaparición forzada. Por ejemplo, el secuestro. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, el testaferrato. Por ejemplo, podría haber muchos ejemplos de delitos de ejecución permanente. Y resulta que el acuerdo que hicieron mal, qué pena, que hicieron mal, honorables comisionados, dice en el numeral noveno, que es regla de oro, vamos a cumplir los acuerdos, vamos. Se aplicará la JEP, comillas, se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor. Claro, no podía ser de otra manera, porque es que una vez entra en vigor el acuerdo final, todos los colombianos nos hemos tomado de las manos en un proceso de reconciliación y todos somos iguales frente a la ley. Y me parece que era un mandato categórico. La JEP conoce solo de los delitos con anterioridad a la vigencia del acuerdo final. ¿Cuándo entra en vigencia el acuerdo final? El 1 de diciembre lo define ya el acto legislativo. Estamos de acuerdo, allí empezó la vigencia. Pero definido eso, cuando la fiscalía advierte, señores, cuidado con los delitos de ejecución permanente, porque desmontar esos delitos en el tiempo, en estas épocas de transición, puede ser un fenómeno complejo. Lo advierte de la más buena fe la Fiscalía General de la Nación. Entonces se dice que, o sea, que esto es una propuesta extemporánea. No, la propuesta extemporánea es la que hace de que la JEP corra todas sus fronteras, corra la cerca y siga invadiendo la competencia de la jurisdicción ordinaria. En estricto rigor, si un delito que inició su ejecución antes del 1 de diciembre del año pasado se proyecta en el tiempo y continúa ejecutándose, de acuerdo con el artículo 9 del acuerdo final, lo único que pide la fiscalía es que se cumpla el acuerdo. ¿Será que eso es motivo de una descalificación? ¿Pedir que se cumpla el acuerdo? Pues está llevando a la JEP a conductas que se cometen con posterioridad a su entrada en vigor. Entonces lo que nos quieren hacer creer es que donde dice cometidas con anterioridad debe leerse cometidas con posterioridad, y no, eso no es lo que dice el acuerdo. Qué pena, pero les quedó mal hecho. Y uno, cuando hace mal una minuta en un contrato, tiene que ir a ponerle la cara al cliente y decirle, me quedó mal hecho. Y entre todos, porque todos queremos la paz, tenemos que sentarnos a ver cómo resolvemos semejante problema que nos generaron en la relación. Así de simple, así de llano. De tal suerte que, señor presidente, honorables senadores, con humildad democrática, con las profundas convicciones de que es en esta cédula congresional y no por fuera donde se definen estos asuntos que van a trazar el futuro de la República, les pido es que se empleen a asegurar que los acuerdos se cumplan, no que se impongan. Por eso mismo, una anotación final, señor presidente. A última hora se nos menciona que se pretende introducir al proyecto, en el artículo 1, una adición al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese artículo 1 dice lo siguiente: el sistema integral estará compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado; la jurisdicción especial para la paz, las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición. Este artículo quinto, ¿a qué corresponde? Corresponde exactamente, y es tomado del numeral 5.1 del acuerdo final de paz. Esto es integral. El modelo, el sistema integral, tiene 5 mecanismos y medidas. Y ahora se nos dice que se ocurrió una adicional, que es la emasculación de la Fiscalía General de la Nación, a través de una unidad autónoma, con fiscales propios, con investigadores propios, que se dediquen, como lo está haciendo la Fiscalía, cuya tasa de imputación es la más alta en la historia, 32% contra personas que están afectando la integridad de derechos de los líderes de derechos sociales y de derechos humanos. Lo estamos haciendo. Pero además que tendrá por competencia conocer todas las concursas de copias que se han hecho a lo largo de este proceso de confrontación. Honorables senadores, estamos hablando de 15.700 compulsas de copias que se hicieron a lo largo del conflicto. Si eso se entrega a una unidad, quedará sepultada la unidad y no habrá forma institucional de reaccionar judicialmente en la defensa de la integridad y de la vida de los defensores de derechos humanos. Pero adicionalmente, allí se transcribió una competencia para que todos los funcionarios públicos que resulten comprometidos con estas actividades criminosas.
5 minutos adicionales para ser
buscado. Presidente, llámense gobernadores, alcaldes, congresistas, fiscales, jueces, vayan a esa unidad autónoma de la Fiscalía General de la Nación. Y por supuesto a los financiadores de todos esos productos de las organizaciones paramilitares que tenemos que proscribir, pero como sociedad en conjunto. No puede ser que se mascule la Fiscalía General de la Nación. Ya se hizo para justicia transicional, que es otra fiscalía. Ahora otra fiscalía para el futuro. Bueno, y una fiscalía que quedaría reducida al delito ordinario y a la lucha contra la corrupción en la que estamos visceralmente.